Hola, buenas tardes. Soy Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso. Tengo varias preguntas. Quisiera saber, desde que invadieron el territorio estas máquinas de la Secretaría de Trabeco, ¿cuál ha sido el daño? ¿Hasta qué extensión territorial se ha dañado con esta invasión? Eso por un lado. Por otro, hablan de las órdenes de aprehensión. Si ustedes ya tienen certeza de exactamente cuántas órdenes de aprehensión hay, contra quiénes, y si ustedes han iniciado algún tipo de procedimiento jurídico, un interpuesto amparos, o qué han hecho para esto. Si esta lucha les ha ocasionado, además del acoso que mencionaba aquí el compañero Roberto hacia los jóvenes, que supongo que son los que han de estar detrás de eso, por eso menciona a los jóvenes, si ha habido algún tipo de amenazas, o sea, qué tipo de hostigamiento hacia los defensores del territorio se han ocasionado, si han recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invasión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y si, bueno, con estos elementos que ustedes dicen que ya se puede configurar un juicio político contra el alcalde, si ya están haciendo algo para proceder en contra de él. Creo que es todo. Gracias.
Te contesto la parte de la cuestión de qué tanto ha sido devastado el territorio. Con el Comité Ejidal ya fue firmado un convenio de ocupación previa. Ahí tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque esto empieza a finales de 2011. El Comité Ejidal se había abstenido de firmar este convenio de ocupación previa. Pero cuando Felipe Calderón va el 2 de febrero a Morelos, cuando va a inaugurar el tramo de Izúcar-Matamoros-Cuautla, al siguiente día, el 3 de febrero, el Comité Ejidal firma el convenio de ocupación previa. De hecho, por ahí hay una minuta que hace el delegado de la Procuraduría Agraria, donde le dice al Comité Ejidal que no firme ese convenio de ocupación previa, porque las condiciones no están dadas, que busque un mejor convenio, que busque una mejor negociación. A lo que las autoridades ejidales contestan que, como hay un beneficio social para Tepoztlán, así está bien, y así es como se da la firma de ese documento un día después de la visita de Felipe Calderón al estado de Morelos. Entonces, todo lo que contempla la franja ejidal, que va del kilómetro 15.970 hasta el 21.700, esa franja ya está abierta en lo que ellos llaman su derecho de vía histórico. En esta parte, ellos en este juicio nunca presentaron pruebas. Ellos tenían el derecho a presentar sus pruebas donde demostraran que es su derecho de vía histórico. Jamás en ninguna audiencia presentaron documento alguno. Ahorita la magistrada o el magistrado, porque lo acaban de cambiar, está por resolver, pero en esto ya llevamos casi 2 meses, cuando tenía que ser no a más de 20 días. Entonces, es precisamente una cuestión legal que, como dicen ellos, es de un gran interés público. Nosotros nos han ido poniendo piedras en el camino de una u otra forma. Pero entonces, ya la situación es que también ya entraron a la cuestión comunal. Yo creo que como del kilómetro 15 ya avanzaron hasta como el kilómetro 13 hacia adentro de la comunidad de Santiago. Más aparte, ya están talando árboles en el kilómetro, a partir del kilómetro 0+0, que es ya del entronque de México Cuernavaca Tepoztlán. Ya ahí ya están talando árboles y no tienen permiso alguno. Entonces, ahí está la cuestión de la ilegalidad, ¿no? Que es lo que nosotros estamos denunciando. Si nosotros vamos y cortamos un árbol, tenemos que pagar. Y si no pagamos, nos detienen. Entonces, nuevamente volvemos a la cuestión de quién es el que infringe la ley.
De la superficie que dicen derecho de vía son 125 hectáreas. De ahí hay que restar las que ya están encarpetadas, donde están los dos carriles. La otra pregunta era con respecto a qué daño se ha hecho en la proporción de bienes comunales. Es del 15+970 al 12+800, es el último reporte que tenemos. Siendo estrictamente con respecto al decreto presidencial de 1929, tanto la superficie de lo comunal, así como la del ejido, están amparados por este decreto. Entonces, del kilómetro 0 al 21 más 700, donde está el ejido, también le corresponde el derecho a la comunidad. Entonces, ahí tenemos que, inclusive, podemos invalidar el mismo convenio de ocupación previa que realizó el ejido. Podemos buscar las vías legales para hacer eso. Y es así que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se queda en absoluto con ningún tipo de documento que ampare la realización de las obras y la instalación de esta primera franja carretera. Otra pregunta era en el sentido de... ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón.
A ver, les pregunté si se habían recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invasión que hizo la Secretaría de Comunicaciones, si las personas, si ya confirmaron cuántas personas tienen efectivamente órdenes de aprehensión, si están recurriendo a algún tipo de amparo, y si con los, como ustedes dicen que ya está configurado, o se puede iniciar un juicio político contra el presidente municipal, si ya lo van a hacer o qué van a hacer con respecto a eso.
Bien, con respecto a las averiguaciones, eso lo sabemos por la prensa, en el diario, en el periódico La Jornada, del 25 de julio, en la portada de La Jornada Morelos apareció una nota en la que decía se inicia una averiguación en contra de 15 integrantes de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por bloqueo de vías, el municipio por vandalismo, robo y retención ilegal del presidente. Eso es lo que sabemos hasta la fecha. No quisieron aportar nombres de quiénes son los que están en las supuestas averiguaciones previas. Después fue debido a que una representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fabiola Colín, estuvo en esos hechos del 23 de julio, se le hizo una entrevista en los primeros días de agosto. Ella refiere que inscribió en un acta que forma parte de un expediente desde el 6 de enero del 2012, y ella dice que le consta que nunca hubo robo, nunca hubo vandalismo y que el presidente nunca estuvo retenido en contra de su voluntad y que inclusive él mismo hizo objeciones e hizo contribuyó para la forma, para la redacción de los acuerdos tomados ese 23 de julio. Lo que sí hay una constante, por ejemplo, cómo es que ha agredido el Estado a las garantías individuales y los derechos dentro de la comunidad. Tenemos ahí que hay una fuerte operativos policíacos, el palacio se encuentra resguardado por elementos de la policía estatal, la policía acreditable y policía municipal, en horas dramáticas de hasta 30, 35 elementos en el palacio municipal con equipo antimotines, y hay una serie de amenazas por parte de grupos coaccionados comprados a favor de la ampliación de la autopista. Sí, hay una serie donde va uno caminando y se encuentra este grupo que pertenecen a trabajadores del ayuntamiento o a trabajadores de la constructora, y pues hay amenazas. Yo fui testigo el día de antier, el sábado, de un joven que ha participado, ha manifestado en contra de la ampliación. Entonces, con el aporte que le he hecho, por ejemplo, elementos de la policía estatal, municipal o federales que han estado tomando videos, grabaciones, documentales de las personas que participan en contra del proyecto de la ampliación y se han difundido entre ellos, sí hay una agresión muy fuerte, hay una agresión directa de señalar, de acorralar, de agredir físicamente, de agredir verbalmente. Y también así hay una serie de amenazas por vía internet, en el Facebook, en Twitter. Y siempre tiene una constante de ellos mantener el anonimato, ¿no? O sea, si uno revisa, estas amenazas vienen de un anonimato. Y por otra, la otra pregunta era que si se está integrando una acusación en contra de la autoridad municipal. En lo referente a la autoridad municipal, ya que yo soy integrante del comisariado, soy integrante de la asamblea de los bienes comunales, como integrante de la comisión de vigilancia en contra de los proyectos que afectan el medio ambiente y el patrimonio de la comunidad, sí estamos buscando cómo integrar responsabilidades al comisariado de los bienes comunales, al presidente, secretario y tesorero, por los actos de omisión y en otros actos de complicidad. Y eso lo vamos a hacer con base y fundamento en el Estatuto Comunal y con base en la Ley Agraria y Códigos Civiles. Vamos a estar en los próximos días realizando una búsqueda minuciosa de los artículos violatorios y de diferentes formas y violaciones en las que ha incurrido.